Estamos en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 14, versículo 21. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leer. Vamos a leer usted y yo, a voz alta, del versículo 21 al 22. Nada más dos versículos. Amén. Dice el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a leer otra vez el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Santo Padre, Señor, un día entraremos todos, Señor, toda tu iglesia, en el reino de Dios, Señor. Hemos entrado hoy por la fe, estamos, tu palabra dice, sentados en lugares celestiales, Señor. Tenemos como destino asegurado por la sangre de Jesús ese reino divino que tú has preparado para aquellos que te aman, para los que te temen. Y Señor, damos gracias por tu iglesia, por las iglesias que has comprado con la sangre del Cordero. Rogamos, Señor, en esta mañana, tu palabra dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Y pedimos, Señor, porque de semana en semana las cosas cambian y las pruebas vienen, las pruebas se van, Señor. Pero pedimos siempre fortaleza para tu iglesia, que tú estés tú, Señor, adiestrando a tu pueblo, dando fuerza, ánimo, fe, dando virtud, Señor, a cada uno de nosotros, para que podamos permanecer fiel como tú eres fiel siempre. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, bendice con tu palabra esta mañana nuestros oídos, Señor, unge a nuestros oídos y nuestro corazón para no solo recibir, Señor, sino luego al salir de aquí expresar ese gran amor que tienes para la humanidad, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu hable a tu iglesia. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Decía un buen amigo mío que el camino de Dios es duro, pero es seguro. Decía mucho el hermano, y el camino de Dios es duro, decía, pero es seguro. Y si para usted, hermano, el camino ha sido bien duro, créamelo, el camino de Dios también es bien seguro. Si el camino se está poniendo bien duro, créamelo, el camino a Dios es bien seguro. Esto me lo decía un hermano que, de hecho, a través de tantas pruebas, ¿no? Me lo decía porque estaba en medio de ellos y al parecer llovía sobre mojado. Tenía una prueba sobre de otra. Pero permanecía en la palabra de Dios y permanece. Pablo y Bernabé habían llegado a la ciudad de Listra. ¿Qué cosa hacían más que predicar la palabra de Dios? Sanaron a un enfermo, recuerden, cojo de nacimiento, viendo que tenía fe para sanarle. el nombre de Jesús, sanan a este hombre y luego quieren, dicen, los dioses llegaron a nosotros, no a la ciudad, y como si fuera el DF, sacan la vitrina y ponen las velas y todo, y quieren hacer sus sacrificios, guirnaldas, dice, ponían, y dicen, no, hermanos, somos hombres como ustedes. Recuerden que vimos que los querían linchar, se lanzaron sobre de ellos, se amotinó la ciudad, apedraron a Pablo, dejándolo por muerto fuera de la ciudad. Se levanta y dice aquí en el versículo, en el capítulo 14, a donde estamos, versículo 20, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Salieron de allí a Derbe, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, gloria a Dios, llegan a Derbe, allí hay personas que se convierten a Jesús, vuelven a esta ciudad, a donde habían sido amenazados, a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia. Dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, ¿qué? Permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de, ¿cuántas tribulaciones, hermanos? Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay pasajes que hasta nos hacen estremecer, ¿no? Pero es la realidad. Que, hermanos, vamos a pasar muchas pruebas, muchas tribulaciones. Y entre más se acerca el día, más, entre más se acerca la venida de Jesús, hermanos, créamelo. El diablo que anda como león rugiente, anda buscando quién devorar. Y es precisamente porque debemos tomar la misma exhortación que se le hacía a ellos, tomarlo nosotros a que permanezcamos en la fe, hermanos. Sabiendo que a través de muchas pruebas, muchas tribulaciones, vamos a entrar en el reino de Dios. Si usted lo está pasando, hermano, si usted lo está viviendo, sepa usted que es necesario que a través de esas entremos en el reino de Dios. Ahora, más adelantito, no malentendamos, no son esas pruebas que nos dan el privilegio de entrar, la sangre de Jesús es la que nos abre, nos da entrada al reino de Dios, pero vamos a pasar pruebas. El ser cristiano no nos hace exento, no nos da el privilegio de estar exentos a las pruebas, ¿me explico? Jesús mismo dijo a la iglesia decía Jesús que en el mundo tendrás tribulación. Creo que está el siguiente slide. Juan 16:33, hermanos. En el Evangelio de Juan 16. Vamos a leer el 32, dice, he aquí la hora viene y ahora ha venido ya en que seréis esparcidos. Fíjense a los discípulos, seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, les dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué hacemos cuando, como cristianos, cuando pasamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer como cristianos cuando sí atravesamos esas dificultades tan fuertes? Dice Jesús, les he dicho esto para que en mí tengan paz. Si busca paz, hermano, si busca, si está pidiéndole a Dios, no se aleje de la fe, es necesario que estas cosas pasen, debemos permanecer en la fe, y dice Jesús, si buscas paz en mí tendrás paz. Tu paz está en Él. La paz se encuentra en Él, la paz que Él da. El mundo te la arrebata, te la quita. Jesús dice, mi paz es, os dejo, mi paz os doy. Entonces tendrás paz en Jesús, permanece en Él y dice Jesús, además yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás tribulación, pero yo he vencido al mundo. En Mateo capítulo 11, versículo 12, Mateo 11, 12, dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y lo sigue sufriendo. Jesús decía que en su día sufría violencia y sigue sufriendo violencia. Y dice los violentos lo arrebatan. Esa palabra para violentos podría bien traducirse como valientes. O sea, se necesita de esa valentía de la que hablamos de la semana pasada. La valentía de la cual hablábamos la semana pasada. La palabra, de hecho, en el griego es aquel que es esforzado, aquel que es energético. Aquel que es valiente, esforcémonos, seamos valientes. En Isaías capítulo 41, 10. ¿Lo tienen, hermanos? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, dice Dios. Estás pasando tribulación, hermanos, dice Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te doy las fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Si lo sigue leyendo, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que qué, yo te ayudo. No temas, dice Dios. Es necesario, hermanos, las pruebas vienen y van, vienen otras y parece más fuerte, pero dice Dios, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, yo te sostengo. No es tiempo de apartarse, el enemigo quisiera que por medio de estas pruebas apartarnos. Estos discípulos habían sido apiedrados y ellos le están diciendo a la iglesia, es necesario que pasemos muchas tribulaciones, pero no desmayemos, sigamos en la fe. Continuamos en el libro de Hechos, dice el 23, constituyeron ancianos en cada iglesia, así es que ya van de regreso, ¿eh? Si recuerdan luego en su mente el mapa que habíamos dicho, llegaron a la costa ahí de Asia Menor y luego fueron subiendo, giraron a mano derecha hacia el este y luego anduvieron hasta Listra, ahí a Piedra se va a Derbe, ahora van de regreso animándolas a los hermanos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y constituyen, dice, ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice el 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía, y de allí navegan a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Esta es Antioquía, de donde habían partido. Ahí en Siria, día de hoy. Regresan, de ahí habían salido, y dice el 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Regresan a su lugar de origen, regresan a esa iglesia y llegan y dice, ahí se quedaron, vuelven a luego a darles las noticias de todo lo que Dios había hecho, y se quedaron ahí un tiempo. Ahora, este es un pasaje del cual vive el misionero. El misionero, recuerden, estos son misioneros, y luego se ve viviendo esta porción de las Escrituras, a donde sale, hace la obra de Dios, ve a Dios obrar, pasan dificultades, eso no importa, regresa a casa, ¿y qué viene a hacer? Viene a descansar, encuentra a la iglesia, luego el reporte misionero, ¿no? Le está diciendo, miren, esto hemos visto que Dios hizo esto y aquello, y allí mientras descansa, luego ministra, y luego después van a regresar ellos. Esa es la vida misionera, y el misionero siempre se ve en eso, ¿no? De hecho, cuando ustedes nos veían a mi esposa, a mí, que venía a veces, esto era el descanso, era regresar a descansar, y parece cosa irónica, ¿no? Para muchos, descansar del ministerio, o sea, qué cosa, ¿no? Hace pensar a mucha gente. Algunos misioneros, de hecho, algunos pastores, algunos cristianos, que el pastor no debe descansar. ¿Quién se fatiga del ministerio? Vaya, parece incoherente, pero vemos que ellos regresan a su casa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 31. Ahorita les doy más explicación. Marcos capítulo 6, versículo 31, dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Creo que nos invierte el orden y nos da más, nos deja entender algo mejor. La Nueva Versión Internacional dice, y como no tenían tiempo para comer, ni para comer, dice, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Esto es lo que hicieron los misioneros, ¿no? Regresaron y es tiempo de descansar, y luego regresar de nuevo a la chamba. Era tanta la gente que venía a Jesús, era tanto lo que dice, que estos no tenían ni tiempo para comer, era tanta la necesidad, y Jesús les dice, estos han trabajado muchos, estos han estado mucho, necesitan un reposo para luego volver a entrar a la obra, créanmelo. He visto a mucho pastor y misionero que si no descansa, luego tira la toalla. Dice, es que sí puedo y debo, de ahí está, todo lo que da, y luego después ya. Se cansa tanto su esposa como él, y lo dicen, es que ya no puedo. A unos misioneros les digo, hermano, tranquilo, hay que reposar tantito. Pero parece que fuera una incoherencia. ¿Cómo que descansar? Si es ministerio, hay mucha la necesidad. Jesús dice a los discípulos, a los apóstoles, había tanta, los sacó, los apartó y luego regresaron al trabajo, al ministerio, mejor dicho. Hay veces son tantas las expectativas para el pastor mismo, que él tiene para él mismo, o el misionero, o la iglesia, las expectativas que tienen, que son irreales. Y hablando de los que no tienen de comer, digo, tiempo para comer, el pastor Thomas Rainer, en una ocasión, queriendo saber cuáles eran las expectativas de su congregación, reunió a sus 12 diáconos, y él les preguntó en esa ocasión que escribieran en una hoja cuáles eran las expectativas que ellos pensaban. O sea, ¿qué es un buen pastor? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cuántas horas debería él pasar en el ministerio? Digamos, ¿cuántas horas debe de pasar un pastor orando, estudiando, visitando, etcétera, etcétera? ¿Me explico? Entonces, toma las cartas, hace un recuento de todo y esto fue lo que encontró el pastor Thomas Rainer. El consenso era que el pastor debía de orar 14 horas a la semana, por semana, 14 horas orando, 18 horas preparando sus predicaciones, sus sermones, 10 horas a la semana en evangelismo, 10 horas en consejería, 15 horas por semana visitas a hospitales o casas, a 18 horas a la semana en la administración de la iglesia, ya sea las finanzas o cualquier otra organización, 5 horas en actividades para la comunidad, 5 horas contactando, enlazándose con su denominación, 5 horas juntas, o sea, para organizar la iglesia, juntas de la iglesia, 4 horas predicando en culto, en la reunión, y 10 horas para otras actividades en el ministerio. Total de 114 horas por semana. ¿Cuántos trabajamos aquí? ¿40 horas por semana? Si nos hacen trabajar 2-3 horas, te estamos ahí a veces. 114 horas por semana, 16 horas al día sin descansar un día. Si quiere descansar, lunes, martes son 19 horas, creo que era la cuenta. Ahora, supongamos que tiene que dormir el pastor. Supongamos que duerme 6 horas, porque si durmiera 8 horas, pues es un dormilón, ¿verdad? Tiene que orar 6 horas por 7 días, 42 horas. Vamos a suponer que se tiene que bañar, pues tiene que ir a visitar a los enfermos. Digamos que le damos media hora para bañarse, 7 días, 3 horas y media. Si come, le damos una hora para comer sus 2-3 comidas, 7 horas por 7 días. Tiene que manejar a la iglesia, tiene que llegar, le damos media hora para ir, media hora de regreso, otra vez 3 horas y media. Quiere decir que al pastor le resta una hora y media para el resto de la semana que debe pasar con su familia y con su esposa, con sus hijos, porque un buen pastor tiene que atender a su familia primero, ¿verdad? 13 minutos por semana. O sea, hay unas expectativas que luego uno mismo se pone irreales. O la iglesia tiene unas expectativas irreales sobre un pastor. Cuando Jesús mismo tomaba a sus discípulos y luego se da cuenta en el pasaje, los llevaba, por ejemplo, cuando están ahí en Cesarea de Filipo y están ahí que le dice Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo llegaron ahí? Jesús de vez en cuando, de tiempo en tiempo, los tomaba aparte a orar, a estar con él. Tiempo de descanso. Entonces, nada más vemos que el pastor que va a cumplir esto y nada más le queda una hora y media por semana para estar con su familia, hijos, ¿cómo se le llama a ese pastor? ¿Divorciado, hermanos? ¿Divorciado ese hombre? O el difunto, ¿no? Se llamaba pastor. ¿Ok? Entonces, el pastor, si Dios le pone en el ministerio. Yo le digo esto a los hermanos, ¿no? Que luego entren al ministerio. Tienes que aprender a descansar. Tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender a descansar y tienes que aprender a delegar, porque la necesidad siempre está, hermanos. Ahí estaba la gente, no tenían tiempo ellos para comer. Jesús les empezó a decir, es tiempo. El pastor también tiene que estar con Jesús, ¿me explico? Es tiempo de estar con Jesús. Ese es su ministerio, pasar tiempo con Jesús. Entonces, llegaron estos, dieron su reporte misionero y continuamos en el capítulo 15 de Hechos. Ahora vamos a llegar a una parte, vaya, bastante importante, que posiblemente por el tiempo lo vamos a tomar en dos partes. Primera parte el día de hoy, a donde están los hermanos defendiendo la gracia de Dios. Dice en el capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea, recuerden, están en Antioquía, suben a la parte norte, en Siria están, vienen de Judea, enseñaban a los hermanos, chéquenlo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, dice, no podéis ser salvos. Decían, enseñaban estas personas. O sea, que era necesario. ¿Qué es lo que enseñaban? Que era necesario ser circuncidado, si no, no era salvo. Y luego se va a dar cuenta que en el versículo, creo que es 7, vamos a ver, versículo 5 del mismo capítulo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces decían, para ser salvos no era suficiente creer en Jesús. Decían ellos que no era suficiente la sangre, el sacrificio de Cristo Jesús, no era suficiente. Ellos decían que la gracia de Dios no era suficiente, había que guardar la ley, había que circuncidarse. Hoy en día las sectas, las religiones enseñan, afirman lo mismo. A donde ellos afirman, dicen que si no guardas la ley de Moisés, no eres salvo. También te dicen que si no te bautizas, no puedes ser salvo. Te dicen que si no guardas el sábado, no puedes ser salvo. Si no vienes a nuestra iglesia, si no eres de nuestra iglesia, dicen que es error, no puedes ser salvo. Si te dicen por ahí que si no andas de puerta en puerta, te van a decir, definitivamente no eres salvo. Todavía dicen las sectas que si no tienes esta traducción de la Biblia, no eres salvo. Si no haces buenas obras, dice la religión, no puedes ser salvo. Y luego siempre, si no, y le ponen una condición para la salvación. Algunos dicen, ok, Cristo, bien, así dicen las sectas, pero le añaden, le ponen otra condición, a donde tú tienes que poner de tu parte para completar la obra. ¿Saben qué es eso? Eso es un error. Esa es la otra, el otro evangelio que no es otro evangelio, de lo cual Pablo decía, si viene un apóstol, si viene un profeta, si viene aún un ángel y os predica otro evangelio, que no es otro evangelio, que no son buenas nuevas, dice, el tal sea anatema, no le crea. Y vuelve a repetirlo. Si viene otra persona y les predica otro evangelio, o sea, otro que no sea de la gracia de Dios. Porque el evangelio verdadero, hermanos, te dice lo que distingue entre la verdad y el error. Aquí se está presentando, aquí está en el capítulo 5. Dice, de hecho, antes de leérselo, versículo 2, en Hechos capítulo 15, 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, que dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, esto era tan importante, o sea, era tan importante defender la doctrina, la enseñanza, el evangelio correcto, que no hubo una, dice, una discusión pequeña, una contienda pequeña. Ahí estuvieron ellos. Esto es serio. A lo que voy es que esto es serio. Lo que distingue entre la verdad y la mentira es que la muerte de Cristo no solo es suficiente para ser salvo, es más que suficiente para la salvación. La fe en Jesús no solo es suficiente para ser salvo, es más que suficiente. Sigue sobrando. No nos agotamos la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo es suficiente para ser salvo, es más que suficiente. Para todo el mundo, para todo aquel que crea. Y créamelo, todavía hay más gracia que dar. Todavía tiene Dios más gracia que darle a todo aquel que crea. Ahí está la diferencia entre el error y la verdad. Jesús es suficiente para la salvación. Aquellos te van a decir, no, tú tienes que hacer esto. Y por eso subieron a Jerusalén a tratar ese caso con los discípulos, con los apóstoles. Y estuvo bien lo que hicieron. ¿Okay? En lugar de entre nosotros tratar de averiguar que sí, que no, vamos con los apóstoles, oremos allá y pongamos todo delante de ellos, veamos las escrituras y a ver qué. ¿Cuál es la verdad? Y dice el versículo 3, ellos pues, capítulo 15, 3, ellos pues, habiendo sido encaminados, por la iglesia, pasaron de Fenecia a Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Otra diferencia que ves, hermano. Cuando llegan personas y te ponen condición a la salvación, vas a encontrar a cristianos que le dicen, tú no puedes ser salvo que porque te falta esto, tú tienes que hacer esto. Vas a encontrar a cristianos con muy poco gozo, perturbados, cansados, fatigados. Estos hermanos iban y contaban lo que Dios hacía con ellos y causaban gran gozo a la iglesia. ¿Ves la diferencia? Cuando se predica la verdad, cuando se predica que Cristo ya pagó nuestros pecados, hay gozo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nos da a entender que Dios me ha perdonado, me ha recibido, dice la palabra de Dios, nos hace aceptos en el amado. O sea, Dios nos ve y nos acepta en Cristo Jesús. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos, dice, por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, o sea, el primer concilio de la iglesia ahí en Jerusalén. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Por segunda vez llegaron a Antioquía, ¿no? Refieren todas las cosas que había hecho Dios con ellos. Aquí llegan a Jerusalén y ¿qué están compartiendo? Todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Estos hombres eran hombres de fe, estos eran hombres que le daban la gloria a Dios por lo que Dios se había hecho. O sea, dicen, Dios lo hizo con nosotros, es Dios quien hizo todo esto. Se han salvado los gentiles, muchos gentiles se han salvado, y no hemos sido nosotros, Dios ha hecho esto por medio de nosotros. No sé, luego, no sé si lo vio, pero luego, regrésese tantito en casa, 2 capítulos, 3, 4 capítulos, se va a dar cuenta que cuando se encuentran Pablo y Bernabé, cuando Bernabé va y busca a Pablo, la Biblia, aquí en el libro de Hechos, Lucas está escribiendo, el autor, y Bernabé y Pablo fueron, y predicaron Bernabé y Pablo, y llegaron a la sinagoga Bernabé y Pablo. Luego se invierte el orden, dándole tantita más importancia a Pablo, empieza a resaltar tantito más que Bernabé, pero jamás ves que hay una entre ellos que es que no, que yo soy el number one, tú eres el acá, el, nada de eso. Hasta cuando había que no, que este es Mercurio y tú este es Júpiter, no dijo Pablo, hey, qué onda, ¿no? Yo soy el, yo debe de ser el Júpiter. Nada de eso. Era Dios quien estaba haciendo la obra por medio de ellos. Ellos lo sabían, ellos no había que es que tú eres el McLean, tú eres el number one, no, nada de eso. Dios hacía la obra por medio de ellos. Llegan, dice el 5, que los de la secta de los fariseos, ahora, se habían convertido algunos fariseos, que habían creído, dice, y gracias a Dios. Ojalá y luego alguno de estos cuates lo veamos en el cielo. Ojalá y alguno de estos días estos hombres retomaron su posición y dijeron, es cierto, es la gracia de Dios que salva, nada más. Pero por lo que vemos en las Escrituras, algunas de estas personas también se aferraron y causaban gran perturbación a la iglesia. Tanto que Pablo escribe, perdón, el libro de Gálatas, a la región de los Gálatas, para decirles, no, permanezcan en la fe, permanezcan en la fe. Escribe luego el libro de Romanos por lo mismo, entre otros libros, que la gracia de Dios es suficiente para la salvación del hombre. Dice, se reunieron, el versículo 6, los apóstoles y los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué? Por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni quién, ni nosotros hemos podido llevar. ¿O qué sabiduría le dio Dios a Pablo? Palabra de sabiduría. Que dice, hermanos, yo ya les he contado cómo Dios, en aquel día que llegué con Cornelio, le prediqué a él y a su casa el Evangelio, y ellos creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y fueron llenos del Espíritu Santo, aceptados por Dios, y por lo mismo dije, ¿se acuerdan que lo pusieron contra la espada y la espada y la pared? Hey, ¿qué onda? ¿Qué andabas haciendo ahí? Entraste con los gentiles. Dice, miren, lo que Dios me dijo que había limpiado, me dijo que yo no llamara inmundo, que fuera a verlos. Recuerden que lo tenían ahí y querían, le acusaban, y les dijo que habían recibido, y dijo, y cuando vi que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, dije, pues, ¿qué impide para que sean bautizados en agua? Si Dios ya les recibió. Ya eran salvos. Ya fueron salvos. Y aquí está diciendo, hermanos, no tentáis a Dios, poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. O sea, no hemos podido cumplir con la ley, ahora queremos que ellos lo cumplan. Eso es lo que la religión hace, hermanos. Y es la diferencia entre la fe que salva y aquella que te dice tú tienes que hacer tal cosa para ser salvo. Jesús solo te mostró el camino, dicen aquellos. dicen los testigos de Jehová. Solo te mostró el camino. Tú tienes que poner de tu parte. Porque la Biblia dice, la fe sin obras está muerta. Es difícil explicarles porque el Espíritu Santo no les ha abierto los ojos. Ahorita vemos en Efesios 2 que la verdadera fe obra. La verdadera fe obra. Pero la salvación es por gracia, no por obras. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos desglosando poquito en poquito, para que usted vea lo que la Biblia dice, no lo que digo yo. O sea, dice Pablo a la iglesia, por gracia, dice, sois salvos. Eres salvo. No le dice, puedes ser salvo. O por gracia y circuncisión, por gracia y bautismo, por gracia y tus buenas obras. Dice, no es por obras. Dice, por gracia eres salvo. ¿Eso es lo que dice? ¿Amén? ¿Amén? ¿O me regreso? O sea, por gracia le dice a la iglesia, nos dice a nosotros que la salvación es por gracia. De hecho, si se regresa al versículo 4 y 5, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice el paréntesis, por gracia sois salvos, eres salvo. Entonces Jesucristo es más que suficiente para salvarnos, hermanos, por su gracia y por su fe que usted pone en Él, por su gracia que Él nos extiende, y la gracia, para el que no recuerda, es aquel favor que no merecemos, aquel don de Dios que no merecemos, nos lo da por amor a nosotros, es grande en misericordia, y cuando aún estábamos revolcados en el pecado, dice, nos salvó por la fe. Suficiente es Jesús para salvar, más que suficiente, dice el canto, ¿no? Es más que suficiente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie está en el cielo, nadie va a estar en el cielo diciendo, ah, tú llegaste por gracia, hermanito, tú sí te lo, o sea, tú sí necesitabas, yo le eché tantito la mano. O sea, nadie va a poder gloriarse ahí en el cielo. Nadie va a poder decir, todos vamos a decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí por Jesús. Hasta Pedro va a afirmar lo mismo. Hasta María va a afirmar lo mismo, hermano. Los apóstoles. Todo un servidor, vamos a decir todos, estoy aquí por la sangre del Cordero que me lavó, que me limpió. Y luego, aquí es donde coincide, hermanos, no se dejen engañar por aquellos que dicen, luego dicen muchos, es que Pedro Santiago y Pablo no coincidían. O sea, uno está diciendo que es por obras, o sea, la fe sin obras es muerta, dice allá Santiago. Miren, lo que Santiago quiere enseñar es que la verdadera fe, si de veras eres salvo, va a haber un cambio en tu vida, va a haber obras en tu vida, algo va a estar ahí. Jesús dice, y el árbol por su fruto se conoce. Dice el versículo 10, ya diciéndonos que somos salvos, dice, porque somos hechura suya, o sea, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya una nueva creación, ¿para qué nos salvó? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos da solo, no solo el querer, sino el hacer por su voluntad, hermano. y Él nos salva, y así dices, wow, gracias Señor, es tu gracia que me ha salvado. Ahora, hermanos, esto es tan importante que Pablo tuvo y ellos, Bernabé, discutían y dijeron, por fin vamos a hablar con ellos. Y ahorita vemos el resultado. Vamos a regresarnos a Hechos capítulo 15. Entonces toda, del versículo 11 lo vuelvo a leer, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, por la gracia, ¿eh? Seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos otra vez entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, este Santiago, el que escribe allá, el medio hermano de Jesús, el que escribe la epístola de Santiago, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, o sea, las escrituras confirman lo que está diciendo. Dice el versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hermanos, el templo está en pie cuando ellos están hablando. El tabernáculo, vaya, ya no estaba, estaba el templo en pie, pero aquí está diciendo, se ha cumplido la palabra que Dios va a reedificar ese templo. Está hablando de aquel sacrificio que Jesús vino a dar. Restablecer el orden que Dios había dispuesto, anunciado por medio de todos estos sacrificios. Y dice, y es para que también los gentiles crean en mi nombre de todas las naciones. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y Silas, varones principales entre los hermanos, y dice, y por escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a la iglesia que está en Antioquía. Luego, como les dije, por cuestión de tiempo regresamos a eso, pero lo que el concilio, lo que Dios le mostró a ellos, el Espíritu Santo les mostró, era que, por cierto, lo que predicaban Bernabé y Pablo era cierto, lo que los de la circuncisión pretendían enseñaban era incorrecto. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. Para terminar, vamos a Romanos capítulo 10, para que volvamos a afirmar, hermanos, para que si usted tiene duda el día de hoy, si Dios es suficiente para salvar o no, si hay que añadir obras, o sea, si es Jesús más obras, capítulo 10, aparte, no solo el capítulo 10, hay muchos pasajes que nos enseñan esto. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 10, versículo 1 al 13, dice, hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, dice el apóstol Pablo, es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice la Reina Valera, conforme a la sabiduría, conforme al conocimiento. O sea, tienen un celo por Dios, pero no conforme a la sabiduría, no conforme al conocimiento de las Escrituras, ¿me explico? Y eso es la religión, ese es el día de hoy, hermanos. Esos son aquellos que pretenden exigirle a la iglesia, mira, tienes que salvo, si no guardas el sábado, no eres salvo. Si no te abstienes del puerco, de comer puerco, no eres salvo. Y lo hemos hablado en varias ocasiones. Esto se sigue dando, presentando. Versículo 3, el error de toda religión es esto, hermanos. Ya sea musulmán, ya sea el budista, ya sea el hindú, cualquier religión aquí tropieza. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Déjeme le explico. Ignorando la justicia de Dios. A eso se refiere la epístola, de que Dios declara al hombre justo, le da la justicia de Cristo al hombre, lo hace justo, lo hace al hombre nuevo en Cristo Jesús, lo hace apto para la vida eterna. ¿Por qué? Porque ha recibido esa persona la justicia de Cristo Jesús, la sangre de Jesús ha pagado sus pecados y ahora es justo. Esta es la justicia de Dios, a eso se refiere. Están ignorando que la sangre de Jesús es la justicia que Dios requiere. Es aquella justicia que Dios le da al hombre gratuitamente por fe en Cristo Jesús. Han ignorado eso y tratan de establecer la suya propia. Cámbiale el tantito al... Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, la justicia viene por Cristo. Estar delante de Dios se necesita de justicia y Jesús nos ha dado la de Él. Nosotros le dimos nuestros pecados. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, versículo 5, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley demanda esto, hermanos, no erremos. La ley demanda perfección. ¿Qué dice Santiago? El que cumpliere toda la ley pero falla en un solo punto es culpable de todo. La ley dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién cumplirá, hermanos? ¿Quién va a cumplir? Nadie. ¿Cuándo lo cumplirán? No se puede. Somos pecadores. Por eso necesitamos del arrepentimiento. Por eso necesitamos regresar a Jesús y decir, Señor, perdóname. Por mi fe recibo la justicia que tienes para mí. Te recibo a ti, Señor. Esa es la diferencia. Esa es la grande. Es una gran diferencia. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice Pablo allá. Ni nuestros padres pudieron, ni nosotros hemos podido. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago traer a Cristo? ¿Okay? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, la palabra está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás afirma, ¿verdad? Es enfático, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creere no será avergonzado. Así dice la Escritura. Ahora, hermanos, ya terminando, Jesucristo es suficiente para la salvación, dice, todo aquel que en él creere no será avergonzado. O sea, no vas a llegar a aquel día, aquel gran día delante del trono de Dios y vas a decir, ah, como aquel que llega a la tienda, no, no sé si les ha tocado. Luego me toca que llegas a cajero, llegas ahí y, ah, que se me olvidó la tarjeta, ¿no? O se me olvidó la cartera o no. Peor de peores, traigo dinero pero no me completo. Llegué con hambre, le eché demasiado a la canastita y ahora la pena de decirle a la cajera, no me alcanza. Qué pena. Y luego dice, bueno, pues quítale dos, tres cositas, ¿no? Que no me alcanza. No vas a llegar al cielo con esa pena de que, ¿sabes qué? Yo tengo a Jesús, no me alcanza. O sea, no, sí te alcanza. ¿Me explico? Sí te alcanza. Es más que suficiente, vaya. Y luego llegas y luego, y quítale otro poquito porque y está la maquinita, tum, y parece que todo el mundo se está viendo que aquel, mira, no trae. Y luego le habla al gerente y el gerente, ¿y qué pasó? Pues, no trae dinero. La pena, la vergüenza, ¿no? Dice la Biblia, dice aquí la Escritura, todo aquel que cree en Jesús, o sea, no vas a llegar y que me falta. No te va a decir Dios, no, pues es que le hubieras echado tantitas obras, hubieras pagado esto, hubieras dado aquí, hubieras ido más horas a la iglesia, más horas arrodillado de... O sea, nada de eso. La gracia de Jesús es suficiente. ¿Amén? Es más que suficiente, hermanos. Créalo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice Romanos, vamos a continuar, será salvo. 13, nos brincamos, bueno, el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Y eso es lo que defendían Pablo, Bernabé. ¿Cómo que la circuncisión y la ley? No, Jesucristo es la salvación. No nosotros mismos. No establecemos la nuestra. Nos aferramos a Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Ahora, hoy aprendimos que si usted está pasando tribulaciones, permanezca en Jesús, hermanos, que en Él hay paz. En Él hay paz. Si usted es salvo, entienda, si no, confíe en Jesús para la salvación, permanezca en Jesús, que Él es también salvación. No solo es paz, es salvación. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias a ti que has dado a tu Hijo Jesús como nuestro Redentor, como nuestra salvación, como aquel que liquidó toda nuestra deuda, aquel que lavó todos nuestros pecados y nos sacó de las tinieblas a la luz. Damos gracias, Señor, que nos das gratuitamente la salvación que hay en Jesús a todo aquel que cree, Señor. A todo aquel que cree por fe que Jesús es suficiente para salvar al hombre, para llevarnos a gloria, para mantenernos en la fe, Señor. Yo te pido, Padre, por aquel que está pasando tribulaciones, Señor, por aquel que está pasando, Señor, esa prueba tan difícil, te ruego, tu palabra dice que en ti hay paz, Señor, manda de esa paz y llena cada corazón, Señor, llena cada corazón de fe en Cristo Jesús, para que sepamos, Señor, que tú, Señor, nos has salvado de todo en todo, Padre. Y alabado seas. Damos gracias a ti. Bendice a tu pueblo, te ruego, Señor. Esta semana sea de gran bendición para tus hijos. Rogamos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pase buenas tardes. Si necesita usted de oración, pase aquí con nuestros hermanos de lado, que están aquí para orar por usted.